Muy buenas noches, muy bienvenidos a este jueves 26 de abril de 2018. Entrado un otoño que no termina de ser verano.
Impresionante.
Para quienes como yo se visten con el calendario y no con el pronóstico meteorológico, es un problema.
Evidentemente yo no le estoy haciendo caso, no, señor Katz. Yo estoy en Bermudas.
Sí, pero bueno, se acabará el verano y vendrá, según dicen, un invierno crudo.
Así parece.
Como todas las noches a las 21, empezamos una vez más El Zorro y el Erizo, un programa que hacemos con Mariano Schuster.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy contento. Y que hacemos gracias a la producción de Silvio Farrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y a la operación técnica de Ignacio Guglielmi. A todos ellos, muchas gracias. 2018. Parece mentira, pero se cumplen este año los primeros 100 años de un acontecimiento que dejó una marca en nuestro país durante todo el siglo, y no solo en nuestro país, sino en América Latina. Un acontecimiento que definió el perfil de las casas de altos estudios, en alguna medida contribuyó a definir el perfil de los temas de investigación científica, que fue la reforma universitaria del 18. Se empieza a celebrar la reforma, se sabe poco de la reforma, hay quienes la han estudiado, y con ellos es que queremos empezar una serie de programas, no solo para entender qué fue la reforma y cuáles fueron sus alcances, sino cómo debería pensarse la universidad hoy con la cabeza de los reformistas. Es decir, ¿qué universidad pensarían quienes en aquel momento pudieron identificar los problemas y las soluciones que renovaron profundamente la institución universitaria? Para comenzar estos diálogos, tenemos hoy en el estudio a Pablo Buchbinder. Pablo es doctor y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de Historia Social Moderna y Contemporánea en la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es investigador del CONICET, ha coordinado el programa Historia y Memoria 200 años de la Universidad de Buenos Aires y ha publicado varios libros sobre la universidad y algunas de sus casas, entre ellos una historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Pablo, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación.
Empecemos, Pablo, por lo básico. 1918, La Plata, Buenos Aires, la reforma. ¿Quiénes fueron? ¿Qué se propusieron? ¿Qué consiguieron?
Bueno, en principio, digamos, lo primero que uno podría observar aquí es que la reforma es un movimiento que originaron los estudiantes, ¿no? Se originó a partir de una protesta de los estudiantes por un problema disciplinario menor en la Universidad de Córdoba. En realidad, el detonante fue una serie de conflictos que se dan en el internado que dependía de la Facultad de Medicina, el internado del Hospital de Clínicas. Pero, digamos, detrás de ese problema menor, lo que uno puede observar es, bueno, el desencadenamiento de un conflicto que pone en evidencia toda una serie de problemas graves que tenía en ese momento la Universidad de Córdoba, ¿no? Es decir, los estudiantes iniciaron a partir de ahí un reclamo que estuvo centrado en el estado de situación de la universidad, una universidad con un estado, podríamos decirlo así, una condición signada por una gran mediocridad de su cuerpo de profesores, un cuerpo de profesores que además tomaba sobre ellos medidas que eran medidas en muchos casos extremadamente arbitrarias. La universidad tenía además un sistema de gobierno que databa de unos 30 años antes, aunque sus raíces uno las puede encontrar todavía a mediados del siglo XIX. Los miembros de su gobierno, sus consejos académicos que la gobernaban eran vitalicios, se autorreclutaban, es decir, se elegían a ellos mismos cuando alguno de ellos fallecía. digamos, o debía por alguna circunstancia renunciar. Es decir, había una serie de circunstancias que hacían que la universidad se encontrase en un nivel de atraso, si se puede decir así, en términos didácticos, en términos científicos, en términos académicos, y los estudiantes justamente impugnaron esa situación. Y llevaron a cabo un proceso de rebelión y de protesta que, bueno, después de unos meses va a culminar con una reforma de los estatutos.
Y esa universidad, para saber también cómo estaba organizada, cómo estaba gobernada, porque ahí hay una crítica a la forma de gobierno que tenía la universidad, además de a muchos contenidos que tenían que ver, pensemos, estamos hablando de 1918, la organización nacional se había producido poco tiempo antes, el factor de la Iglesia Católica como factor fundamental, y la forma de gobierno, es decir, la conquista del cogobierno. ¿Qué es lo que pasaba en ese contexto?
Bueno, yo diría que cuando uno piensa en esa situación de atraso que tiene la universidad, nosotros tenemos que tener en cuenta también que Córdoba era de alguna manera la capital del catolicismo, ¿no? Es decir, el lugar donde la Iglesia, digamos, se había firmado, digamos, las tradiciones, y uno puede leer a Sarmiento, ¿no? Las descripciones que él hace acerca de la situación de Córdoba y el peso que la Iglesia tenía. Tenía en la ciudad, tenía en la vida de la provincia, su vida política, lo tenía también en la universidad. Pero, digamos, junto a eso, bueno, uno tiene también que observar el atraso en las formas de gobierno, es decir, las dos cuestiones están de alguna manera articuladas. Y el problema es que, bueno, los estudiantes exigieron una transformación de ese sistema de gobierno, entendiendo que los cambios, estos cambios didácticos, académicos, y cambios que iban también al papel más general de la universidad en la vida pública, en la vida cultural y en la vida científica del país, requerían que se produjese un cambio en su sistema de gobierno.
¿Quiénes eran los estudiantes de la universidad en ese momento y de qué modo las corrientes inmigratorias, la renovación de la población, etcétera, inciden en estas demandas?
Sí, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que, digamos, el país ha vivido una transformación sustantiva entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es una sociedad caracterizada por un proceso muy dinámico de movilidad social. De alguna manera uno puede ver en el imaginario de los hombres, de los hijos de los inmigrantes, de los inmigrantes mismos, el papel que tiene la educación universitaria como un elemento central en el proceso de movilidad social. Entonces, ahí, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta estas características porque, de alguna manera, las élites muy tradicionales que gobernaban la universidad, y acá uno podría hacer alguna referencia, Buenos Aires había pasado por un proceso de reforma previo, digamos, el gobierno universitario en Buenos Aires no tenía miembros vitalicios, sino que, digamos, se renovaban periódicamente. Bueno, en Córdoba hay una mayor resistencia a esa apertura que requieren estos sectores medios que, bueno, van también a la universidad entendiendo que sus estudios universitarios constituyen un modo esencial, digamos, en su proceso de
ascenso social.
Es
decir, que primero
social.
Hay una renovación del universo social en el que la universidad recluta a sus estudiantes y producida esa renovación viene una demanda de renovación en la forma de gobierno.
Exactamente. Yo diría de mayor apertura, de mayor, podríamos decirlo así, nivel académico, de oponer trabas a las arbitrariedades que muchas veces quienes gobiernan esa universidad le ponen a los estudiantes que quieren continuar con sus estudios.
Contanos un poco lo anecdótico de la reforma. ¿Cómo empieza? ¿Cuáles son sus hitos fundamentales? ¿Quiénes la lideran? ¿Cómo van obteniendo resultados?
Bueno, yo había
comenzado. Estilizadamente, ¿no?
Sí, bueno, esto comenzó en realidad con una medida disciplinaria tomada contra los estudiantes de la Facultad de Medicina, contra los estudiantes del internado. Saben que, digamos, el Hospital de Clínicas de la Facultad tenía un internado en el que residían los estudiantes más pobres que venían del interior de la provincia en muchos casos y del interior del país. Córdoba recibe muchos estudiantes del norte y del nordeste. Claro. Los estudiantes tenían que regresar a las 12, a las 12 de la noche, tenían que estar y después quedarse. Regresaban a las 12 y a las 2 de la mañana volvían a salir. Entonces, las autoridades de la Facultad de Medicina, cuando se enteraron de esto, lo sancionaron, ¿no? Es decir, prácticamente suprimieron el internado. Entonces, ahí los estudiantes le elevaron un memorial al presidente. Digamos, uno no puede entender la reforma universitaria sin el apoyo de Hipólito Yrigoyen, en ese entonces, digamos, presidente de la Nación. Elevaron un memorial contándole cómo funcionaba la universidad. Entonces ahí cuentan, bueno, el nepotismo, es decir, cómo se repartían los cargos, cuentan también, digamos, Córdoba, la Universidad de Córdoba estaba presa de un conjunto de familias, prácticamente, claro. Unas pocas familias se repartían, cuando uno mira los apellidos, son siempre los mismos en las distintas cátedras, es decir, ellos denuncian toda esa estructura. Y le piden a Matienzo que intervenga en la universidad. Matienzo la interviene. Le piden a Irigoyen que intervenga en la universidad, y Irigoyen manda a uno de los constitucionalistas más prestigiosos de la Argentina, José Nicolás Matienzo, a intervenirla. Entonces, Matienzo interviene en la universidad e impone el mismo estatuto que existía en Buenos Aires, que en realidad le dejaba el gobierno de la universidad a los profesores. Uh-huh. Bueno, entonces los profesores se reorganizan, arman sus asambleas en las facultades, después se reúnen para elegir al rector, pero cuando los profesores van a elegir, en lugar de elegir al representante de los grupos renovadores, que era Enrique Martínez Paz, apoyado entre otras figuras por figuras como Diodoro Roca, que es el gran intelectual, él no era un estudiante en ese momento, era graduado, pero es el gran líder, si se puede decir así, el intelectual de la reforma universitaria, bueno, los profesores reunidos en asamblea lo que hacen es elegir al representante de los mismos sectores que habían gobernado la universidad hasta la intervención. Entonces, ahí se produce el proceso de la reforma, claro, propiamente dicha. Irrumpen en la asamblea, rompen prácticamente la sala, causan una serie de destrozos ahí, y después hay toda una serie de eventos, tomas de la facultad, ahí hay algunos dirigentes que son prácticamente, digamos, hay uno debiera destacar su figura, Enrique Barros, Ismael Bordaberes, es decir, son los grandes líderes de la reforma en Córdoba.
¿Cuál es el papel de las fuerzas políticas específicamente? Mencionaba la intervención de Irigoyen, es decir, uh-huh, una fuerte presencia de la Unión Cívica Radical, entonces el partido de las clases medias, los profesionales liberales que quieren una república con ascenso social, en el que los profesionales liberales tengan una universidad acorde a una sociedad liberal, pero también a Deodoro Roca, militante luego del Partido Socialista. ¿Cuál es el papel de esas fuerzas políticas?
Bueno, a ver, yo creo que ahí uno puede distinguir y establecer matices, porque ustedes saben que el radicalismo tiene una dimensión a nivel nacional, pero tiene otra a nivel local. Uh-huh. Entonces, ahí lo que es importante destacar es el apoyo que, sobre todo el gobierno nacional, con alguna reticencia, porque hay muchas presiones también sobre el gobierno nacional, tuvo en ese sentido. Irigoyen apoyó a los estudiantes en su primera protesta, los apoyó después también. Imposible entender a la reforma universitaria sin el apoyo de Irigoyen. Uno podría decir, a nivel provincial, donde el radicalismo gobernaba, el radicalismo cordobés era mucho más conservador. Entonces, el radicalismo a nivel provincial lo miró con cierta distancia. El peso de los sectores clericales en el radicalismo cordobés era muy fuerte. Entonces, ahí uno puede distinguir algunos matices.
El apoyo de Irigoyen tenía también por objetivo hacer una cuña en el radicalismo cordobés, ¿o era un apoyo franco a la voluntad reformista?
Bueno, es una pregunta difícil, pero yo creo que en gran medida tiene que ver con el hecho de que, y uno podría decirlo quizás muy groseramente, gran parte de la clientela electoral está ahí también, ¿no? Entonces, claro, eso responde a las expectativas de apertura que de alguna manera implicó el radicalismo también hacia las clases medias y, digamos, la posibilidad de, bueno, de contribuir en esos procesos de movilidad y ascenso social, en los cuales, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, el título universitario, no solamente los estudios, sino fundamentalmente el título universitario, ocupa un papel central. Es, uh-huh, decir, los universitarios en la Argentina de principios del siglo XX son los universitarios con título, ¿no? Son auténticos privilegiados por el papel simbólico que juegan en esta sociedad, pero también por los ingresos materiales que tienen, ¿no?
¿Qué porcentaje de la población son universitarios en aquel momento?
No, muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Y yo digo, si uno piensa en estudiantes, hagamos una comparación. La Argentina de 1918 tiene un poco más de 8 millones de habitantes. El censo de 1914 dio 7 millones, 900 y pico mil. Entonces uno podría calcular que son más o menos 8 millones. Hay alrededor de entre 8.000 y 9.000 estudiantes universitarios. Uh-huh. Y nosotros tengamos en cuenta que hoy nosotros tenemos una población de 42, 43 millones de habitantes aproximadamente, y tenemos alrededor de 1.900.000 estudiantes universitarios, aunque sobre las estadísticas de ayer y las de hoy siempre hay discusiones, uh-huh, en ese sentido. Sí, claro, ¿no? Pero bueno, eso nos da un poco la magnitud de las diferencias, ¿no?
La herencia de la Reforma, en su versión más popular y difundida, es la forma de gobierno, el gobierno tripartito, los tres claustros, docentes, estudiantes y no docentes, reunidos en estudiantes y graduados, reunidos en tres claustros que constituyen los órganos de dirección, y esto se reproduce en las facultades y en la universidad.
Exactamente.
Pero esa no es la única herencia de la Reforma, ni es su único impacto.
No, no. Nos daría para hablar mucho, pero yo diría, a mí me parece que es muy importante tener en cuenta la aspiración de los universitarios, primero de Córdoba, pero después el movimiento fue un movimiento, y esto es interesante, fue primero un movimiento nacional, después fue un movimiento latinoamericano. Es
decir, sí, fue latinoamericano,
efectivamente. Esa es una cuestión importantísima a tener en cuenta. Querían una mejor universidad, y esto me parece que es un elemento central, y una mejor universidad implicaba, entre otras cosas, una mayor participación de los universitarios en la vida cultural del país, una mayor participación de la universidad en la ciencia, en la producción científica, es decir, una universidad en la cual existiesen lo que es un gran reclamo, ellos, los universitarios de Córdoba decían, no tenemos maestros, ¿no? Es decir, la idea de, bueno, generar, digamos, un sector intelectual, digamos, en condiciones también de ocupar posiciones de liderazgo en el país.
Es decir, hay una lucha por la construcción de élites.
Bueno, sí, yo diría que...
Por la sustitución de élites tradicionales y conservadoras por élites modernas, dinámicas y representativas de la composición social del país, al menos en sus sectores medios y medio altos.
Sí, y bien formadas, diría, además.
Y bien formadas. Hay una aspiración de robustezar la calidad de las élites.
Exactamente, porque me parece que ese es un tema que se conoce poco, pero es importante tenerlo en cuenta. La política argentina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX era una política muy cuestionada, sobre todo por su carácter faccioso. En la Argentina faltaban proyectos de reforma institucional, los partidos políticos orgánicos, aunque estaba ya el radicalismo, eran relativamente débiles. Digo, partidos políticos... digamos, conducidos a través de programas y a través de propuestas de transformación institucional del país. Y ahí la universidad tenía mucho que hacer, porque quienes gobernaban la Argentina se socializaban y se formaban en gran medida en la universidad.
Es decir, era una reforma exigente, no era una reforma ideológica o no puramente ideológica, sino que era una reforma con exigencias sobre la universidad y sobre la vida pública.
Sí, por supuesto. Y sobre todo, insisto en esto, era una universidad, la universidad era muy profesionalista, es decir, estaba muy centrada solo en los títulos, en la formación de profesionales liberales, había muy poca práctica científica, y la reforma puso, en una de sus postulados centrales también, la idea de fortalecer los aspectos científicos. Imposible entender a Bernardo Houssay, premio Nobel de Medicina.
Sin esa reforma.
Exactamente, ¿no?
Ahora nos vas a decir por qué.
Pero si bien no tiene un carácter meramente ideológico, sino que tiene un carácter profesional o profesionalista, la reforma se da un año después de la Revolución Rusa, en 1918, la reforma universitaria, la revolución en 1917, y los partidos, a mí me interesa sobre todo los partidos que no son el radicalismo. ¿Qué pasa con los partidos de izquierda que tienen en Argentina una población migrante muy importante y a la que quieren hacer acceder a mejores condiciones de formación? ¿Cuál es su postura con respecto a la reforma? Porque luego, durante muchos años, han sido esos sectores los que han sostenido la bandera de la reforma universitaria.
No, por supuesto. Yo ahí me parece que habría que reconocer también que la reforma universitaria, a lo largo del tiempo, ha sido apropiada, si se puede decir así, por sectores políticos muy diversos, ¿no? Muy distintos. Ahora, hay una cosa que es cierto. Cuando uno mira la repercusión que, por ejemplo, tiene la reforma en el Congreso de la Nación, uno de los discursos más contundentes en apoyo a los estudiantes de Córdoba es el de Juan B. Justo, ¿no? En ese entonces, bueno, obviamente el gran dirigente socialista, él fue uno de los que, digamos, respaldó en el Congreso de la Nación los reclamos de los estudiantes cordobeses. Él hace una descripción, es una descripción que se ha difundido mucho acerca de qué características tenía la universidad, cuenta, entre otras cosas, que existe una materia en la Facultad de Derecho, en la cual se enseñan los deberes del señor para con los siervos, ¿no? Es una frase muy conocida, bueno, que muestra de alguna manera el carácter retrógrado y arcaico que tenía esa universidad y esa voluntad de renovación. Ahora, yo diría, con el tiempo se fueron identificando con el reformismo sectores que incluso habían estado en la oposición inicialmente. Por ejemplo, los comunistas también, claro, digamos, adoptaron a la reforma como uno de sus... como uno de sus estandartes, como una de sus formas de identidad en términos de su participación en la política universitaria.
¿Por qué los comunistas habían estado en contra?
Bueno, porque ahí hay una cosa importante a tener en cuenta, y es que la Reforma es un movimiento muy centrado en principio en las clases medias. Es un movimiento que tiene algunas limitaciones a la hora de proyectarse en la política nacional. Tienen diferencias internas, es decir, los reformistas, hasta cuándo llega, hasta dónde vamos, digo, había sido, era fruto de una discusión interna. Entonces, para los comunistas, cuando surge, digamos, principios de la década del 20, es un movimiento insuficiente en términos de sus objetivos políticos y sociales. Después eso cambió, y esos cambios tienen que ver también con cambios en la línea política de los comunistas a mediados de la década del 30, con la aparición de el Frente Popular, es decir, la idea de buscar alianzas mucho más amplias en la lucha contra el fascismo. Pero bueno, eso es como un contexto, es decir, hablar en un marco ya distinto, eso no es 1918-19, sino es hablar de 1935-36, donde estamos en un mundo y en una Argentina que es distinta. Ahora, yo hay una cosa que quisiera resaltar en función de lo que vos comentabas recién: imposible entender a la Reforma Universitaria, no solamente sin el contexto nacional, sino, digamos, tenemos que tener en cuenta también el contexto internacional. Entonces, ahí está la Revolución Rusa también, es decir, lo que la Revolución Rusa implica, bueno, como movimiento que de alguna manera subvierte
como
el orden.
Como cuestionamiento.
Exactamente, como cuestionamiento de un orden.
Como la posibilidad de pensar cosas diferentes de las que estaban establecidas.
Y ahí también hay otro momento importantísimo, que es la Primera Guerra, el fin de la Primera Guerra, la destrucción de Europa, y sobre todo la responsabilidad de una generación, ¿no? Es decir, la Reforma tiene un sentido generacional, es decir, acá prácticamente hay una generación que es responsable de la destrucción del planeta. Digo, bueno, ya está, ahora tiene que venir una nueva generación, somos nosotros, somos los jóvenes.
Claro, hay un nuevo orden que surge con la caída de los imperios decimonónicos, etcétera.
Exactamente, así, es la idea de que hay que comenzar de nuevo. Y ahí el papel de la juventud, que no está contaminada por todos los procesos previos, bueno, cumple también un papel fundamental. Tiene un sentido mesiánico, ¿no?
Uh-huh. Pablo, decías hace unos instantes que no es posible entender a Hussein sin la Reforma. Sí. ¿Por qué no es posible entender a Hussein sin la Reforma?
Porque en realidad la Reforma impulsó el desarrollo de la investigación científica e impulsó también el crecimiento, es decir, no es que lo haya inventado la Reforma, pero impulsó el desarrollo de los institutos de investigación científica en la universidad.
Entonces, ahora, cuando Hussein propone la creación del CONICET, etcétera, él sostiene que la investigación tiene que estar hecha por quienes no deben vivir de ella. ¿No? Quiero decir, es un poco a contrapelo de esta universidad de clases medias.
Sí. Pero es una visión en alguna medida aristocrática.
Sí,
también,
sí,
¿no?
Sí, epocal si se quiere, aristocrática, epocal, no sé, pero digo, va un poco a contramano del espíritu reformista, ¿no?
Sí, bueno, pero yo diría que es lo que me parece importante tener en cuenta, es decir, esa universidad con todo, a mí me parece importante no exagerar las conquistas de la Reforma, eso nos daría para hablar mucho también, porque en realidad una cosa son las ideas de los reformistas, sus principios, otra cosa es obviamente lo que consiguen en la universidad, son dos cosas distintas, porque bueno, la universidad depende mucho también de la demanda social de muchos sectores, entre ellos de sus estudiantes. Ahora, hay una cosa que es cierto, y es que la Reforma viene con una exigencia de renovación de la universidad, de cambio, y eso incluye también la práctica de la investigación. En la universidad no se hacía investigación, lo único que, digamos, se desarrollaba era aquello que tenía que ver con la formación de los profesionales liberales, es decir, uno iba a la universidad y aprendía solamente aquello que necesitaba para después desempeñarse como médico, como abogado, como ingeniero, como ingeniero agrónomo, es decir.
Claro.
Ahora, la Reforma
era adquisición de habilidades para una vida laboral.
Exactamente. Entonces, el papel de la ciencia era un papel absolutamente marginal, es decir, estaba limitado solo a aquello que se necesitaba para la formación, quizás en algunas carreras de medicina o en algunas carreras de ingeniería o de exactas, que en realidad exactas eran en aquella época más una facultad de ingenieros que lo que nosotros conocemos hoy como ciencias exactas. Ahora, lo que los reformistas sostienen es que ese modelo es un modelo insuficiente, entonces es necesaria, digamos, introducir la práctica de la investigación. Y ahí lo que aparecen son los institutos de investigación, ¿no? Es decir, los institutos de investigación, algunos de los institutos importantes que hoy tiene la UBA, nacieron en aquella época. Digo, yo mismo, en mi caso, yo trabajo en un instituto, el Instituto de Historia Argentina y Americana Emilio Rabignani, que se fundó en 1921. Es decir, claro, es un instituto que surge
es
de la
Reforma.
Es un hijo
de la Reforma.
Exactamente. Y el Instituto de Fisiología, que es donde Houssay hizo sus investigaciones, es también producto de esa, de ese reclamo que uno podría decir se queda medio camino en alguna medida también, pero ese reclamo de construir una universidad donde ya no importen tanto los títulos, ya no sea tan importante el tema de si sos doctor o no, uh-huh, sino fundamentalmente, bueno, la creación de conocimiento y la producción científica.
¿Hubo fuentes de inspiración de la Reforma? ¿Quienes la lideraron miraron otros modelos? ¿Cómo los conocieron? ¿Cuáles fueron las transmisiones, las influencias?
Uh-huh. Sí, mira, hay un fenómeno muy interesante y es que los estudiantes universitarios americanos, de latinoamericanos podríamos decirlo así, uruguayos, chilenos, argentinos, peruanos, venezolanos, se reunieron periódicamente en congresos.
Así es.
Hicieron un congreso en 1908 en Montevideo, hicieron otro en 1910 en Buenos Aires, hicieron otro en 1912 en Lima. Y ahí hay una cuestión interesante y es que ellos intercambiaron perspectivas, visiones de la situación de las universidades, que eran muy parecidas, porque ahí hay una herencia colonial española, claro, que sigue pesando en la vida universitaria, ¿no? Y bueno, ahí fueron estableciendo un diagnóstico común y pensando en soluciones también, que eran soluciones similares, ¿no? Es decir, la idea de la docencia libre, es decir, que sería algo así como lo que nosotros entendemos habitualmente hoy como las cátedras paralelas, ¿no? Es decir, hay un profesor que tiene la cátedra, bueno, tiene que haber otro, porque si este es muy mediocre, hay que ponerle otro al lado para que realmente se enseñen correctamente las disciplinas. La asistencia libre a clase y después el gobierno, la participación en el gobierno universitario. Saben que la participación de los estudiantes uno puede encontrar antecedentes medievales, ¿no? La Universidad de Bolonia, se considera la primera universidad, digamos, era una universidad controlada por estudiantes en sus orígenes. Ahora, hay un antecedente que es un antecedente muy importante de participación, mucho más limitado que le va a implicar la Reforma, pero de participación estudiantil en el gobierno universitario, que es el de la Universidad de la República en Montevideo. Porque desde 1908... digamos, hay un estudiante que participa dentro del Consejo de Gobierno de la Universidad.
¿Como resultado de un proceso reformista o como producto de negociaciones suaves?
Es como un producto de negociaciones, diría entre comillas armónicas, porque siempre hay alguien que se opone.
Sí, pero no fue la dinámica argentina, digamos.
Pero yo diría otra cosa también. Ayer yo discutía con algunos colegas ¿qué fue lo que pasó en Buenos Aires y lo que pasó en Córdoba? Y ahí hay una cosa interesante. Buenos Aires viene viviendo un proceso de reformas internas, claro, que se conoce poco porque nunca tuvieron la repercusión que tuvo la de Córdoba. Y se fue transformando progresivamente el gobierno, no con la participación directa de los estudiantes, pero sí con la de los profesores, en función también de reclamos que hacían específicamente los estudiantes. Y esas reformas fueron aceptadas en líneas generales, apoyadas desde la prensa, apoyadas desde el gobierno, lo que muestra también que, bueno, no tenemos que poner el foco tanto en los procesos de ruptura, sino tener en cuenta también que, bueno, esta sociedad, este gobierno, en líneas generales las acompañó, yo diría entre comillas, también porque no las consideraba demasiado peligrosas, ¿no? Porque uh-huh, si no, digamos, probablemente hubiera generado una mayor oposición.
Estamos conversando esta noche con Pablo Buchbinder, el historiador, es uno de los expertos especialistas en la historia de la universidad, en la historia de la reforma universitaria de la cual este año cumple 100 años. Vamos a ir a una breve pausa y al regresar vamos a pensar la reforma hoy. ¿Qué sería hoy una reforma? Sigan en Radio Nacional, ya regresamos.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Thank you.
eso era Charlie Parker, Ornithology.
Siempre bien acá, ¿eh? Con
siempre
la música.
Bien, siempre bien, siempre haciéndonos quedar mal, porque al lado de las músicas que ponen...
No, Gustavo y Nacho son los...
Nada de lo que podamos nosotros...
Los hacedores.
Seguimos con Pablo Buchbinder, historiador, hablando de la reforma universitaria, 1918-2018. Yo tengo la impresión, Pablo, y la tengo como docente de la UBA desde hace muchos años, la tengo como padre de alumnos y graduados de la UBA, la tengo como editor que tiene interacciones con el mundo académico, la tengo como observador y analista de la sociedad argentina. Tengo la impresión de que la universidad ha perdido ideales, o los ideales que hace propios no son muy adecuados al tiempo o a la sociedad en la que vivimos. Y me pregunto cómo pensarían la universidad los reformistas. Me parece que hay unos grandes énfasis en sostener banderas de la reforma, y yo creo que de los procesos renovadores lo interesante es pensar cómo se producirían en nuestro presente, no cómo se continúa la renovación del pasado. Lo cual no necesariamente quiere decir sacrificar, para usar una palabra un poco excesiva, excesivo, no sé, hiperbólico, sacrificar conquistas. No estoy hablando de eso, pero digo, ¿cuáles son los problemas que los reformistas hoy pensarían y cómo los pensarían?
Sí, la verdad que, bueno, es una pregunta un poco difícil. Es que a mí me ha tocado muchas veces participar en eventos académicos, algunos entre académicos y políticos, hablando justamente de estas cuestiones de la reforma. Y yo lo que tengo que decir también, yo tengo una perspectiva de historiador, y la verdad que a mí me cuesta, como historiador profesional que soy, separarme de esa perspectiva.
Los problemas, claro, de 1918, pero de pronto, como historiador, lo que sí podrías, quizás, no lo sé, ayudarnos a entender es cómo se identificaron en un momento determinado los problemas críticos a los que había que encontrar respuestas novedosas. Después podemos tratar de investigar cuáles serían esos problemas y cómo serían las respuestas hoy, pero cómo se produce en un grupo de personas la construcción de una mirada sobre una institución tan compleja a la que se percibe como insatisfactoria, que debe ser renovada, y se encuentran las claves de esa renovación.
Sí. Ahora, yo diría, vos, uno piensa en 1918, de alguna manera la clave de esa renovación para los estudiantes era, en principio, su propia participación en el gobierno universitario. Es decir, la universidad requería de una renovación, la requería en términos científicos, en términos culturales, requería, digamos, de una universidad con una mayor participación en la vida pública, un mayor protagonismo en la vida cultural. Y esa generación, la generación que gobernaba la universidad, era incapaz de llevarla a cabo. Entonces, la transformación era esencialmente una transformación institucional, una transformación de su sistema de gobierno. Es decir, desde su perspectiva, eran ellos los que iban, de alguna manera, a dar ese ímpetu renovador a la institución. Ahora, claro, uno piensa, mira, eran 8.000 estudiantes universitarios, hoy tenemos casi 2 millones. No había mujeres en esa universidad, prácticamente. Se pagaba, porque la Universidad de la Reforma siguió siendo arancelada después.
¿Hasta no había cuándo? Sistema
hasta 1949. Es decir, la supresión de los aranceles se dio bajo el peronismo, en realidad no bajo la reforma del 18, contra lo que se creía habitualmente. Siguió siendo una universidad de élite durante mucho tiempo en la Universidad de la Reforma, y los mismos reformistas fueron muy críticos después de esa universidad, porque no correspondía a los ideales y a lo que ellos habían aspirado a construir.
¿En qué difería de...?
Bueno, primero, ellos tuvieron un éxito muy limitado a la hora de revertir el profesionalismo que existía en la universidad. Esa idea de que, bueno, yo voy a la universidad para obtener un título y nada más. Y eso tiene que ver sobre todo con mi provecho personal, es decir, con la idea de que yo saco, digamos, un provecho personal del título, que en realidad, digamos, respondía a cuestiones culturales, digamos, y a cierto tipo de expectativas, digamos, muy incorporadas en sectores de la clase media. Entonces, eso, ellos, digamos, tuvieron un éxito muy limitado. fueron muy críticos de lo que implicaba la política dentro de la universidad, muy críticos en ese sentido, porque consideraban que en realidad esto terminó siendo electoralismo puro, es decir, la idea era ganar la elección y después hacer alguna negociación para obtener alguna prebenda. Y bueno, tenían una profunda decepción también de lo que finalmente se había conseguido. Y esto uno lo puede ver incluso en los textos de Deodoro Roca, casi 20 años después del proceso de la reforma. Él tenía una explicación, decía, bueno, el problema es que nosotros tendríamos que haber hecho también una reforma social, no solamente una reforma universitaria, y por eso fracasamos.
Pero esto muestra que los reformistas del 18 seguían siendo más avanzados que quienes lo sucedieron después al aplicar las políticas de la reforma, además.
Bueno, ahí hay mucho avance, hay avances, hay retrocesos, hay problemas políticos también, hay golpes militares, es decir, hay toda una serie de cuestiones, pero... Digamos, ellos fueron muy muy críticos de este sistema tiempo después porque no habían logrado construir la universidad a la que ellos aspiraban. Las universidades son instituciones muy conservadoras también, esa es una cuestión que hay que tenerlo en cuenta. Tienen una inercia, esa inercia es muy difícil de romper. Pero a mí me parece muy importante señalar que los desafíos de 2018 son muy distintos a los desafíos de 1918. Entonces, cuando uno mira el sistema, yo a veces digo, bueno... Tenemos esa herencia, es una herencia que tiene que ver con la Argentina, es una herencia que tiene que ver con los estudiantes, con el papel del movimiento estudiantil. Ha sido la Argentina vanguardia de alguna manera de ese papel, de ese liderazgo que el movimiento estudiantil, los estudiantes han jugado en muchos países del mundo. Pero miren, los problemas que nosotros tenemos hoy son problemas muy distintos a los que había en 1918.
El primero, ¿no?, es de una universidad de élite a una universidad de masas.
Bueno, ese es el primero, pero después... Digo, hay toda una serie de cuestiones que vienen, digamos, ligados a esto, ¿no? Podemos decir, bueno, la Argentina ha sido, desde 1983, muy exitosa, uno podría decir, entre comillas, en la construcción de un sistema universitario de masas. Si uno lo mira en principio por la cantidad de estudiantes universitarios que tenemos y sobre todo por la relación que hay entre estudiantes universitarios y la población en general, que es, digamos, como uno tiene que medir, mirar habitualmente esa relación. Pero así como tenemos muchos estudiantes, tenemos pocos graduados. Los que se gradúan demoran mucho en hacer su carrera universitaria. Entonces, ahí uno puede verle esas dos caras, ¿no? Se ha construido un sistema que, de alguna manera, digamos, para los reformistas, esa idea de construcción de un sistema universitario de masas era muy lejano. Porque, a ver, había condiciones materiales que no era posible crear en esa época.
El problema no había graduados secundarios.
Bueno, en principio, pero además, digo, los jóvenes entraban al mercado laboral a los 13, 14 años. Claro. Es decir, las familias tenían que estar en condiciones de poder mantenerlos durante un tiempo relativamente prolongado para que ellos se pudieran dedicar solamente a estudiar. Entonces, eso no era para todo el mundo en 1918, era para un sector muy, muy limitado. Hoy ya no, hoy nosotros tenemos, digamos, un sistema universitario con otras características y otros problemas.
Pero lo que sucede es que cuando uno habitualmente observa cuáles son las reivindicaciones de quienes hoy siguen manifestándose como reformistas dentro de la política universitaria, sí, es en realidad una suma, voy a ser un poco crítico, de clichés que son la reivindicación de la reforma y en todo caso aumentar la cantidad de estudiantes en el cogobierno. Pero no hay una nueva imaginación sobre la universidad. Quizá me equivoco y me puede corregir, y sí la hay, y sí hay gente pensando una nueva reforma, pero en términos de pensar la universidad nuevamente, una nueva imaginación.
Sí, creo que no lo hay en ese plano, probablemente no lo hay en muchos otros planos de la sociedad argentina tampoco, ¿no?
Sin duda.
Pero sí, yo estoy de acuerdo. Además, me parece que el otro problema también es que, y eso yo digo también desde la perspectiva de historiador, que es una perspectiva un poco incómoda, digamos, el reformismo ha ido incorporando toda una serie de principios, una serie de valores a lo largo del tiempo que no tienen mucho que ver con los que inicialmente se pensaban en 1918.
Esto, ¿no?, a mí me parece importante. ¿Cómo fue reinterpretado el reformismo originario del 18 a posteriori? Porque comentaba, por ejemplo, el tema de los aranceles, bueno, es una política del peronismo. Es decir, ¿cómo se fue reinterpretando a través del tiempo?
Yo diría que hay varias cosas, que en general hay ciertos equívocos, ¿no? Bueno, primero es ese, ¿no? La gratuidad. Bien. La gratuidad es algo que, bueno, ha tenido avances y retrocesos. Ustedes recuerdan que en la época de la dictadura la universidad volvió a ser, sí, durante un breve periodo arancelada también.
Sí, pero arancelamiento fue la menor de las restricciones, el ingreso, ¿no?
Exactamente, pero sí, pero digo eso
sí, para sí, no simbólicamente que, tenía más exactamente, valor, más valor simbólico que material, que,
sí,
¿no?
Sí, 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 había otras medidas, sí, ¿no? Sí. Pero digo, en 1949 el peronismo impone la gratuidad. Durante un muy breve periodo impone el ingreso directo, pero durante un periodo relativamente muy breve, porque bueno, durante la reforma no había ingreso irrestricto. Es decir, las personas tenían que rendir examen de ingreso para entrar a la universidad y entrar a las facultades, que era distinto en cada una de ellas. Pero, por ejemplo, el problema de la autonomía. La universidad de la época anterior a la reforma incluso se manejaba con grados de autonomía relativamente amplios. El problema era que los que gobernaban no eran representativos de quienes actuaban en la universidad, pero la universidad era relativamente autónoma. Ahora, lo que uno tiene que entender también es que el peronismo suprimió la autonomía universitaria. Y cuando en 1955, digamos, los estudiantes logran volver a tener el control de la universidad, bajo un gobierno, sí, bajo la Revolución Libertadora, bajo un gobierno militar, el problema de la autonomía se transforma en un tema central para los reformistas. Que lo había sido también de alguna manera en el reformismo latinoamericano, pero no que había tenido tanta fuerza en el reformismo argentino. Entonces pasó a tener un lugar central. Uh-huh. Entonces, ahí, digamos, uno puede. La historia argentina es muy compleja, ¿no? Es decir, uno puede ver cómo, digamos, se han ido transformando ese imaginario reformista incorporando distintos motivos a lo largo del tiempo.
Pablo, decías que una de las críticas de los reformistas del 18 en la universidad era que era una universidad profesionalista,
sí,
¿no? Que formaba en habilidades para las profesiones. Por supuesto, hoy no puede uno decir que esta sea una universidad profesionalista, en el sentido de que es una universidad que hace investigación, que hace ciencia, que hace extensión. Quiero decir, es una universidad que tiene una cantidad de cabezas numerosas. Pero lo que sí yo creo es que los estudiantes que llegan a ella llegan a buscar herramientas para las profesiones. Que en ese sentido hay un gesto que es el gesto antirreformista de parte de los estudiantes. Y veo además que hay, complementariamente con esto, pero en otra perspectiva, lo que veo que hay es una especie de privatización de lo público por parte de los mismos estudiantes. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la universidad es un esfuerzo colectivo, es un bien público y tiene que estar al servicio del interés público. Cuando nosotros no orientamos la matrícula, cuando nosotros no regulamos los modos de acceso, cuando no intervenimos sobre los usos de ese bien público, lo que estamos perdiendo es el control de la utilidad pública de la universidad. Ponemos el esfuerzo colectivo en crearla, sostenerla y a reproducirla, y permitimos que cada uno vaya a buscar ahí lo que le interesa, aquello que le es importante para su vida personal. ¿Ahí hay un problema o no hay un problema?
Sí, sí, yo creo que sí. Hay un problema, uno puede discutir después qué tipo de solución tenemos sobre eso, pero yo creo que faltan muchas cosas, falta información también, hoy falta información entre los estudiantes, y yo creo que faltan medidas probablemente también de planificación. Porque digo, este sistema, que es un sistema que creció mucho en número de estudiantes, pero creció mucho también en número de instituciones públicas y privadas, ese crecimiento fue un crecimiento escasamente planificado. Digo, escasamente planificado desde el año 83.
Claro.
Ahora, cómo nosotros orientamos ese crecimiento, cómo logramos revertir ese peso de las carreras tradicionales que sigue teniendo un peso muy importante dentro de la matrícula total, digo, las carreras medicina, derecho, contador público. Bueno, yo creo que en ese sentido lo que falta también es información, faltan toda una serie de información, planificación, trabajo con los estudiantes, el trabajo de orientación vocacional, todo ese tipo de cuestiones son cuestiones, digamos, muy importantes para poder, digamos, lograr un crecimiento del sistema, podríamos decirlo así, más planificado, más ordenado.
Y no hace falta también una decisión política que exceda a la universidad o que la piense en conjunto. Yo comparto bastante el planteo de Alejandro de que a veces hay un usufructo privado de lo público, es decir, la creencia de que lo público es de todos, pero luego yo voy a lo público y lo público es mío. ¿No hay que pensar un modelo más desde la política también?
Sí, yo diría que
porque Yrigoyen hizo una apuesta. Hizo una apuesta que no tenía que ver solo con el cogobierno. Hizo una apuesta de sociedad en su momento.
Sí. A ver, yo diría ahí hay distintas respuestas, me parece. Yo creo que hay un problema de agenda pública, ¿no? Es decir, de cómo se construye la agenda pública, por un lado, del interés que tienen los gobiernos en el sentido de actuar sobre ese sistema, de cómo cada gobierno, esa es una opinión personal, evalúan los costos políticos también de actuar sobre este sistema. También, digamos, uno tiene que tener en cuenta que hay una limitación importante, que es la autonomía universitaria, ¿no? Claro. Es decir, en ese sentido, digamos, la autonomía universitaria, que es, digamos, que es un logro del, digamos, que se ha firmado en los últimos años, también te impone algún tipo de límites en ese sentido. Entonces, bueno, hay ahí, digamos, algunas dificultades para algunas limitaciones para poder interactuar y para poder, digamos, orientar el funcionamiento del sistema, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo haces, digamos, en un contexto donde también los recursos son limitados? Bueno, es que es un combo de cuestiones, digamos, bastante, bastante diversas y complejas.
Como historiador, seguramente tenés también una mirada sobre otros modelos universitarios u otras realidades universitarias en distintos lugares del mundo en distintas épocas de la historia. Uh-huh. Si uno piensa, y sin un conocimiento preciso, pero si uno piensa, hay dos o tres grandes modelos. Es la universidad de masas, la universidad de élites, universidades de excelencia, universidades de producción de profesionales de calificación mediana. Uh-huh. A veces yo tengo la impresión de que en Argentina hemos resignado la exigencia sobre la universidad pública. Quiero decir, hemos decidido que sea lo que pueda ser. Hemos decidido que no vamos a discutir cómo creemos que debería ser, ni adentro de la universidad, ni afuera de la sociedad. Porque la autonomía es un valor importante, pero no puede ser excluyente. Quiero decir, no me parece que la universidad pueda negarse a ser confrontada con la sociedad uh-huh. en la que está inserta. Me da la impresión de que hemos resignado que sea lo que puede ser, sabiendo que va a haber ofertas privadas que van a satisfacer necesidades de grupos de interés particulares uh-huh. y que haremos lo posible con aquello que la oferta privada nos satisfaga y que sea estratégico para el país. Por ejemplo, exactas, ingenierías. Ingenierías hay algo de oferta privada, no mucho, uh-huh. pero hay algo. Pero exactas no hay nada, por ejemplo. No. Ciencias médicas hay muy poco de oferta privada. Pero, bueno, hay algo. Sí. Pero digo, hay áreas en las que la oferta privada es inexistente, ahí haremos un esfuerzo mayor. Y si uh-huh. no, que cada uno se arregle, ¿no? Uh-huh. Hay un poco de esta dinámica instalada.
Sí, sí. Ahora, yo agregaría una cuestión ahí, y es que uno podría observar desde 1983 en adelante donde se ha puesto el énfasis en la conformación del sistema universitario, ¿no? Bien. Entonces, ahí me parece que hay un problema de los cuales, bueno, yo estudié en esos años, ingresé, digamos, en esa época a estudiar a la universidad. Y quizás algunos no nos dimos cuenta de las características de un proceso central que vivió la Argentina en esos años, que vuelvo a señalarlo ahora, que es el problema de la masividad, ¿no? Y asegurar el acceso a la educación. Había 500.000 de estudiantes universitarios hace un poco más de 30 años en la Argentina. Hoy tenemos casi 2.000.000. Vamos a tener un crecimiento que es un crecimiento mucho mayor de la población. Y bueno, me parece una gran preocupación por asegurar ese derecho. Y mucho menos por resolver otro tipo de cuestiones, contra las que están las que vos mencionas recién, digamos, en torno al funcionamiento del sistema universitario. Ahora, veamos otras cuestiones que son importantes acá. Me parece, ¿qué porcentaje de profesores en la universidad pública tienen dedicación exclusiva?
Muy bajo.
Bueno, vos pensás, digamos, los sistemas universitarios que funcionan relativamente bien, en líneas generales vos tenés porcentajes, por lo menos del 50% para arriba, de los docentes dedicados exclusivamente a la actividad universitaria.
Es cierto, pero no en los modelos de universidades masivas. Digo, allí donde hay muchos docentes de educación exclusiva, las matrículas son mucho más bajas, porque si tenés una universidad de masas, sostener dedicaciones exclusivas para atender universidades de masas son presupuestos inmensos.
Bueno, pero
ahí hay un trade-off que es, abro mucho la puerta, pero ofrezco, distribuyo los recursos entre esa inmensa cantidad.
Claro, bueno, no, yo diría, hay algunos sistemas que son masivos donde el porcentaje de todas maneras de profesores con dedicación exclusiva es relativamente alto, ¿no? Uno piensa España, piensa, digamos, Francia, piensa Alemania, digamos. Está pensada de alguna manera como la condición natural del profesor universitario. Y cuando uno mira, por ejemplo, los estudiantes, también, digamos, el porcentaje de estudiantes
de educación exclusiva
es también muy bajo, ¿no? Claro. Entonces uno puede pensar, bueno, las limitaciones que tiene un sistema que se desenvuelve con estas características son muy evidentes.
Ahora, eso daría que pensar que es una cuestión presupuestaria, que si uno tuviera más recursos para tener más docentes de educación exclusiva y si pudiera dar becas para que los estudiantes fueran de tiempo completo a la universidad, resolvería el problema. Yo no sé si eso resolvería el problema.
No es solamente eso.
Hay un problema de diseño que no tiene que ver.
Hay un problema efectivamente de organización. Hay un problema de cómo se concibe la vida universitaria, que me parece que también es un problema cultural. Claro. Digamos, a la universidad uno no entra a las 6 de la tarde. Uno debiera, digamos, cuando es estudiante,
y
dedicarse el día a este tipo de actividad. Uno podría decir, hay problemas también de articulaciones con corporaciones, porque digo, tanto las corporaciones estudiantiles, pero sobre todo las corporaciones gremiales docentes, donde también, digamos, uno tiene que hacer, digamos, porque esto implica también pensar la inserción laboral y el compromiso laboral de una manera distinta. Claro. Es decir, está el problema presupuestario y después, digamos, hay otras cuestiones también que hay que discutir.
Que son más conceptuales.
La política no entendida como política universitaria o política para la universidad, sino política entendida más de manera más facciosa, si se quiere, o más...
Más prebendaria. Quiero decir, el modo de distribuir los escasos recursos de la universidad en función de distintos grupos de presión y de interés que construyen clientelas para tener más poder de presión sobre esos recursos.
Sí, y después hay otra cosa que esto se van a enojar mucho los abogados y los médicos, que es el peso que han tenido tradicionalmente las corporaciones profesionales sobre la universidad, ¿no? Que me parece que es un problema, que en realidad la reforma contribuyó bastante a esto, los colegios de médicos, el círculo médico, abogados, que, digamos, han armado en alguna medida también una universidad a su medida, ¿no?
Se nos fue la noche, la universidad es uno de los grandes temas de este país, así que podríamos seguir charlando sobre esto mucho más tiempo, pero no tenemos ese tiempo. Pablo Buchbinder, doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Instituto Rabiniani del CONICET, profesor en la Universidad de Ciencias Sociales, historiador de la universidad, muchísimas gracias por tu compañía esta noche, fue un placer.
No, gracias a ustedes y a mí me quedaron un montón de cosas, sobre todo de la universidad actual para hablar, que son muy interesantes, pero bueno.
Vamos a seguir, es un año en el que haremos mucho sobre la universidad, 100 años de la reforma, y la ocasión que eso nos da para pensar la universidad del presente y del futuro es una oportunidad que no vamos a dejar pasar. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Mariano Schuster,
nos vemos
un
mañana.
Un placer como siempre, nos vemos mañana. Y, por supuesto, gracias como todas las noches a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo, mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Muchas gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.